Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí. Muchas gracias. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, ¿cómo está usted, Pepito?
No tan bien como tú, pero
no, uno hace lo posible. De la vida, como la canción.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, dice él.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen. La cruz de todos nosotros.
¿Qué es eso,
Que tenemos que llevar cargando. La cruz del Monte Sinaí. Orlando El Guajiro Peña.
Nuestro abuelito.
Está obligado Carabina a cargar la cruz. Olvídate de eso.
Qué bárbaro.
Cacho, el que se mete con El Guajiro, que es escorpión.
Es cierto.
Sabía lo que es escorpión, ¿no?
Porque vas a cumplir el próximo mes.
Gran grandote.
Sí.
Ay, muchacho, así que déjame presentar a Rafael.
No tiene que ser. No tiene que ser.
Rafael. ¿Y a mí quién me presenta?
No tiene que ser grande. Todos las grandes son escorpiones.
No, pero el clan oriental son grandes con una ponzoña grandísima.
Y
con los piques de hincha. Bueno, sí. Voy a presentar a Morales, porque Morales y el señor Rafael nacieron en el mismo pueblo. Y entonces, en un lugar predilecto. Yo creo que Fomento tiene que ser, porque inclusive la gente, mucha gente en Cuba no conoce, había un queche famoso que se llama de apellido Roger, que también nació ahí.
Sí.
Yo lo conocí viejito ya cuando yo estaba. Pero Rafael vino vestido hoy con un saco gris y una camisa. No, deja ver. Camisa blanca, sí, señor. Pero una corbata. Una corbata que dice a la calle: préstamela, Rafael, préstamela, Rafael. Qué linda está esa corbata. Tiene así azul negro y después color oro. Rayitas de oro. Eso se llama saberse vestir. Y a mí me da vergüenza, yo da vergüenza como estaba vestido este muchacho. Yo saca esos
con
culos.
Un saco gris claro italiano. Mira el pullover este, Guajiro Peña.
Y ese pullover
de Versace. Versace puro.
De un pulguero lo sacó.
Y un blue jean que se llama.
Mira el pantalón.
Montecristo.
No. Eso solo. Mira Lee, dice Lee.
Deja ver, figúrate.
Pero que es eso tan raro. Esto. Menos mal que esto no es televisión, Martín. Porque no,
True Religion de $420.
Yo no
tú presentas, no, claro, bate de acá.
No hay en Cuba.
Así es, patrullando el jardín izquierdo, el cargabates del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un abrazo para ti, para el olímpico Rafael Polito Rodríguez. Como siempre, muy contento, Polito, porque dice que su equipo de los Mex va a ganar también a. El cuarto bate, Carrillito, y por qué no para Danilito, de Moa.
Yo no sé qué sea Polito por aquí. Polito, vete a trabajar allá, que tú tienes que hacer la noticia.
Polito de Villa Clara, Cuba, que tiene que ver Polito con los Mets, por el amor
pero
de Dios.
Le encantan los Mets, porque él vivió en Virginia y tiene familia allá en Nueva York. Le gustan los Mets. Los Mets, cuando ganan, cuando pierden, no le interesa.
Así es. Bueno, hoy tenemos un show cargado de deportes. Vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de soccer, porque hoy comenzó la tercera jornada de la Champions League allá en Europa y toda Cuba estuvo pendiente. Vamos a hablar mucho de pelota, pero muchísimo. Vamos a leer cartas de Cuba y vamos a tener el segmentico del Guajiro Peña. Ni modo, nada es perfecto. Vamos a hablar también los Sultanes del Swing, Talking Baseball, la sección olímpica de Rafael García Toledo y hasta un poquito de baloncesto de la NBA. Así que le voy a pedir al Guajiro Peña que no se pase hoy en su segmentico, porque tenemos un show cargado de deportes.
¿Verdad?
Sí, de verdad.
¿Verdad que está el cargabate aquí? No, yo lo más necesito 17 minutos más o menos.
No, 17 segundos.
25.
¡Danilito! No seas malo conmigo, chico. Dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana en este momento. Los Reales de Kansas City le están pegando la paliza del siglo en Canadá a los Azulejos de Toronto. 12-2. No solamente eso. Tienen dos corredores en base en la parte alta del octavo episodio. Hay dos outs, por lo menos. Creo que está bateando Eric Hosmer Somayán, me pareció.
Sí,
en este, sí, en este partido, Kendrys Morales, hasta ahora, en blanco de 4-0, es el único Real de Kansas City que no ha contribuido con el bate. De 4-0 dejó dos hombres embarcados.
Pero anoche estuvo caliente, Pepito. Anoche Morales, dos hits, un jonrón, dos impulsadas y una anotada.
Correcto, incluyendo un palo de 420 pies al jardín central. El tercer cuadrangular de Kendrys Morales de esta postemporada hasta ahora.
Déjame decirte que en la línea anterior, Kendrys Morales disparó un batazo larguísimo por el jardín izquierdo que por poco se va.
Lo cogieron pegado con la espalda pegada a la pared. Lo cogieron.
A propósito, Kendrys Morales se convirtió la semana pasada en solamente el segundo cubano en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en conectar dos cuadrangulares en un partido de postemporada, en el mismo partido de postemporada. El primero fue Tani Pérez en el quinto juego de la Serie Mundial 1975, conectó dos jonrones, y Kendrys Morales la semana pasada para los Reales de Kansas City en la primera ronda de los playoffs. Por poco se convierte ayer en el tercero, siendo él dos veces.
Sí.
Tres cubanos, bueno, en este caso dos, pero en tres ocasiones que conectan dos cuadrangulares. Si Kansas City gana hoy, mañana, el quinto juego desde Toronto, y si Kansas City gana mañana, es el campeón oficial de la Liga Americana y avanzaría a la Serie Mundial. Yo creo que mañana va a ganar Toronto y Kansas City va a tener el honor de conquistar el banderín de la Liga Americana en su feudo. Así es.
Yo creo que gana mañana Kansas City.
Bueno, Toronto está contra la pared porque tendría que ganar los tres juegos que quedan. Que no es capaz de hacer, tiene equipo para eso.
Le ganó a Texas tres seguidos.
Le ganó tres seguidos a Texas. Pero los últimos dos juegos se juegan en Kansas City. Así que no es fácil, como dicen la nueva ola.
Como se dice en Cuba, no es fácil.
No es fácil la cosa. En muchas ocasiones equipos han ganado tres juegos en filas para ganar una serie mundial o un campeonato de liga.
Los Medias Rojas se lo ganaron la serie mundial a los Yankees.
Correcto, eso fue cuatro en fila. Ni siquiera tres, eso fue cuatro. Y en Nueva York los últimos dos.
Bueno, así que todo es posible. Está a punto de terminar este partido, pero vamos a recapitular, Pepito, Olímpico y Guajiro, con respecto al partido de anoche. Victoria del Toronto 11-8, un festival de batazos, 15 hits para el Kansas City, 11 para el equipo del Toronto, uno de los partidos más ofensivos en la actual postemporada de las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, Donaldson, el número 20 del Toronto, quien llegó del Oakland, anoche 4-2, impulsó 3, jonrón de Trubisky, el polaco, el primero de Donaldson, y también sobresalió precisamente el polaco con 3 impulsadas, y Goins, quien había cometido un error costosísimo. Un error mental, más bien, el partido anterior, anoche de 4-2 con 3 impulsadas y 2 anotadas.
Hubo tres jugadores que impulsaron tres carreras, así que entre los 3, 9, imagínate.
Pero eso fue anoche, porque hoy...
Hoy la cosa ha sido, la tortilla se viró.
¿Cómo está el partido ahora, Pepito Lacayo?
Bueno, estábamos diciendo que justamente esta noche a las 8:05... el tercer partido por la serie del campeonato de la Liga Nacional, hoy en Chicago, los Mets de Nueva York contra los Cachorritos. Mets tienen ventaja de 2-0. Yo no creo que los Mets vayan a ganar esta serie en Chicago, así que de una manera u otra la serie va a regresar a Nueva York, porque los Cachorros están tratando de hacer historia. No han ganado una serie mundial desde el año 1908.
Eso fue ayer, Pepito.
Sí, pues ha llovido mucho desde entonces, pero eso fue ayer. Así que vamos a ver cómo les va. Y por supuesto, ese partido lo van a poder escuchar aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, esta noche a partir de las 8 p.m. hasta que termine.
A propósito, Pepito, ya tengo por aquí el line-up. También se lo di por acá al Guajirito Peña, para que hable de las alineaciones. Pepito, lo tienes también, ¿no?
Sí, el line-up, si el juego no empieza...
No, pero bueno, siempre es bueno para...
El line-up sale dos horas antes del juego.
Que sigue el béisbol, siempre es bueno darle las alineaciones.
Además, en Cuba lo ponen en la pizarra, ahí, en contiza, para que esté, ¿no?
¿Qué te parece si comenzamos contigo, Guajiro Peña, con el line-up?
¿Qué tú me diste aquí?
Ok, Guajiro, generalmente uno comienza con el club visitante. ¿Ok? Siempre se comienza con el club visitante primero.
No, eso primero. Es como uno quiera.
No, el club visitante va primero.
El Pontín puede ser visitante.
Pero Guajiro, acuérdate que
no, pero Edemio, serio, ¿qué tú me diste aquí? Aquí nada más hay 6 peloteros.
Claro, la continuación está acá, Pepito. Y...
No le digas a él.
Mira eso, qué barbaridad. Se ve que dio alguien este muchacho.
Bueno, voy a comenzar con las alineaciones entonces, ya que nadie quiere hablar. El equipo de los Mex, visitador, va a presentar como hombre pro a jugando en el jardín derecho a Curtis Granderson. David Wright estará en tercera base. El camarero será David Murphy. El cuarto bate, Giovanni Céspedes, jardinero central. El muchacho de Campecho la batea para 125. Lucas Duda será el primera base. Diarnau, el receptor. Conforto en el jardín izquierdo. Wilmer Flores, el torpedero. Y el pitcher de Grun. Así que, olímpico.
Sí, voy a dar los cachorros del Chicago. Tiene a Fowler jugando el center field, bateando primero, batea 286. Le sigue Schwarber, que ha sido la revelación aquí, por lo menos bateando largo. Jugando el jardín izquierdo, batea 125, pero ha bateado varios jonrones. Bryan, en la tercera base, batea tercero. 2.86 batea. Rizzo no ha hecho mucho, 167 es la primera base, es el cuarto bate, el quinto bate. Stanley Castro, la segunda base, batea 125. 250 batea el cubano Jorge Soler, jugando jardín derecho. Montero es el receptor, que batea 250. Le sigue Kendricks, el pitcher, bateando en el octavo lugar. Y termina, el noveno bateador es Baez, que es el torpedero, que batea 200. El lanzador será Hendrick, bueno, tiene 0-0 en este momento.
Y en la campaña regular, 8 victorias, 7 derrotas y 3.95 de por vida, 15-9 con 3.49 y 214 ponches. Jacob DeGrom, el pitcher de los Mex para esta noche. En el 2015 ganó 14 y perdió 8 y de por vida, 23-14.
Muy bien, Toronto bateando en la parte baja del octavo episodio, hombre en primera, está bateando José Bautista, el dominicano, pero pierden por 10 carreras, 12 por 2, y está Herrera lanzando por los Reales de Kansas City, 100 millas por hora. Suena fácil.
Kelvin.
Sí, Kelvin Herrera. Cualquiera diría que cosa fácil para los azulejos de Toronto. Bueno, ellos pueden poner numeritos en la pizarra rápido, pero 10 carreras en 2 innings me parece mucho. Están a 5 outs de la derrota y de verse abajo en la serie 3-1. ¡Danilito! Dame ahora la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Los Cachorros de Chicago han sumado otro cubano a su franquicia. Se trata de Eddie Julio Martínez, un center fielder. Tiene apenas 21 años de edad. Lo firmaron por $3 millones, según el periodista deportivo de Grandes Ligas, Jesse Sánchez.
Es de las tunas de la tierra, Guajiro.
Correcto. Guajiro, otro tunero en las Grandes Ligas. Este muchacho jugó en la pelota profesional en Cuba. No jugó mucho porque obviamente a esa edad no pudo haber jugado, pero fue compañero de equipo del torpedero Roberto Baldoquín, que firmó con los Gigantes de San Francisco. Y como le decía Edemio, este muchacho es de las tunas. Ya los Cachorros de Chicago tienen a varios cubanos en su franquicia: Jorge Soler, Concepción, que fue un desastre total y completo,
se salvó que le dieron 8 millones.
Sí, porque no ha sido, oye, sí. Pero tú sabes por qué pasó. Como le dieron a Concepción 8 millones, no le dieron, le dieron solamente 3 millones, óyeme a mí, solamente 3 millones a este cubano, Eddie Julio Martínez, porque dijeron, como no nos resultaron 2 de los 5 cubanos que firmaron, sí, vamos a ser un poquito cautelosos y darle a este 3 millones, mandarlo 2 años a las ligas menores, a ver qué pasa. Concepción llega a 4 años en las ligas menores.
Bueno, yo diría que este muchacho a lo mejor va a estar más tiempo en liga menor, quizás 3 años. Ahora iría a la liga introduccional de Arizona en el 2015, casi la temporada entera en la clase A normal, después en la clase A avanzada para el 2017, doble A en el 2018 y ya estaría listo, creo, para el 2019, porque estamos hablando de un muchacho sumamente joven, necesita por lo menos 21 años. Mínimo 3 años.
¿A qué edad vino Concepción?
Bueno, Concepción, en el caso de Martínez, Concepción ya tiene como 27 sí, años.
Porque lleva 4 años en las ligas menores de los Cachorros de Chicago. Bueno, y también nos escribió Cuban Red Sox desde Holguín, nuestro cronista deportivo en esa región de Cuba, dice que Edemio tiene razón, han transmitido partidos de grandes ligas y no editan a los peloteros cubanos,
sí.
Y no van a tener más remedio ahora en los playoffs y en la Serie Mundial con tantos cubanos de una manera u otra, así que van a tener que dar en Cuba los partidos con los cubanos cuando batean.
No, lo que pasa es que en los cachorros está Jorge Soler, en sí. Los Mets, que juega todos los días, Yoany Céspedes.
Correcto.
Y en Kansas City, que está a un Kendrick juego Morales. De avanzar a la Serie Mundial.
No, sí. no le va a quedar más remedio.
Ahora, no, tú sabes lo que podría, no le voy a dar ideas, pero se puede hacer de cierta manera.
Más remiendo. Y eso
¿Tú te imaginas que editen cuando vengan a batear los peloteros cubanos y de un momento a otro vamos de un out a tres outs y tú, bueno, sí. ¿Qué pasó aquí? Bueno, no, también dice, eso es broma. Cuban Red Sox, que nos escribió hoy una carta bastante amplia. Muchas gracias a él. Dice que en Cuba se pueden ver partidos de grandes ligas y de la Champions League, la Liga Europea de Campeones, que gente ve los playoffs por antenas satelitales y bares en los lobbies de los hoteles con un consumo mínimo de dos cervezas o dos tragos. Así que todo el mundo va a ver la Champions y los playoffs del... Bueno, no todo el mundo, la gente que los puede pagar.
Sí, con...
Porque que no es todo el mundo.
Con alrededor de 150, 200 pesos cubanos, que es el salario mensual, puedes ver un partido de béisbol.
Uno. Pero vean acá, estos son hoteles donde generalmente van los extranjeros. O sea que...
No, pero eso era antes, Pepe. Ya el cubano, si tiene $20, va y come okay. Un hotel, se queda un...
Si tiene 20 dólares.
Si tienes dólares. Ya eso sí, pasó la historia. Eso era antes.
$20 tiene muy poca gente ahí.
Sí, yo creo que sí. A menos que le mande la gente del exilio.
Muy poco sí. Ganan $20.
Para eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, desde el punto de vista relativo, es mucho más caro ver eso allí en Cuba, por lo que se gana, que verlo aquí en el estadio.
Sí.
Porque, vaya, vamos a estar claros, aquí el estadio te cuesta caro, pero cualquiera prácticamente puede ir. Que por lo menos una o dos veces al año pueden ir todo sí. El mundo.
Mira, Guajiro tiene ticket gratis y nunca
pero va. Guajiro entra donde quiera. Guajiro...
Y no va a nada.
No. Lo he visto solamente 4 o 5 veces en el estadio.
El
como fanático, cuando va a trabajar, sí. Tiene que ir con nosotros, con
claro. En la pelota él entra porque tiene el derecho, como es jugador de Grandes Ligas. Sí. Pero él se mete en todas partes y no paga porque entra de descarado, no es otra cosa.
Ahora, cuando Guajiro no te conteste nunca, Rafael, cuando el Guajiro no te conteste en ningún teléfono, ni su hija, ni su nieto, ni nada, ve a los caballos sábado, domingo, lo vas a ver.
Sí, sí.
Comiendo,
a propósito,
comiendo hot dog,
dos cositas más. Dice Cuban Red Sox que él tiene grabaciones desde el año 2012, grabaciones nuestras de la postemporada de los playoffs de partidos de pelota, especialmente de la postemporada 2013, cuando sus Red Sox ganaron contra todo pronóstico. Y tiene grabados varios partidos,
bueno.
Y, incluyendo cuando cantamos jonrones decisivos como el de Victorino contra Detroit en el sexto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana 2013. Y aquí le dice a Rafael García Toledo que tiene muchos shows tuyos grabados de los fines de semana, pero que sería bueno que los colgaran, tus shows antiguos por archivos de Vimeo.
Escucha, Carrillo.
Ok.
Eso es un trabajo de Carrillito.
Ahora, lo que a lo mejor Cuban Red Sox no sabe es que aquí hubo una purga de shows antiguos, sin querer o queriendo, no sé cómo fue, y le borraron a Rafael García Toledo y al Cepillo Carrillo más de una veintena de programas que ellos habían producido.
Un técnico
mucho más, ¿sí?
Apretó el botón a un lugar malo.
Y los borró totalmente 100%. Es una pena, qué pena que no pudimos haber salvado eso para ponerlo en...
No, la ventaja es que el Olímpico conserva aún los libretos eso, ¿no? Y puede hacerlo en el futuro, ¿no?
No, pero... Porque eso en realidad, lo que yo hago es tomar unas notas y lo demás lo hablo allí de memoria o tal cosa. Eso se escriben algunas cosas.
Está bateando Kendrick Morales, perdón, Rafael, dime. Sí, dime. No, está bateando Kendrick Morales en el noveno inning. Ayer jonroneó en el noveno inning, 420 pies a la parte más profunda del estadio. Hoy, sin nadie en base, con su equipo ganando por 10 carreras, 2 bolas, 2 strikes. Vamos a ver qué pasa en este turno al bate y tenemos un sencillo al jardín central.
No se fue en blanco,
la pelota por debajo, tenían el shift defensivo, el shortstop a la segunda, a la derecha de la segunda base, y aún así la pelota le pasó por debajo del guante.
A propósito, Lorenzo Cain lleva 12 partidos en forma consecutiva en postemporada, al menos conectando un sencillo, un hit. ¿Qué te parece?
Sí, señor.
Muy bien, así que Kendrys Morales está en primera base. Recuerden que faltan menos de 40 minutos para que ustedes puedan escuchar el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Y mañana, para que vayan planificando su día, ya mañana sabemos dos cosas. Que va a haber un partido a las 4 p.m. desde Canadá. El quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana a las 4 p.m. Edison Volquez, 13-9. Contra el mexicano Estrada.
Revancha el primer partido. Revancha el primer partido.
Que pudiera ser el último partido.
Pudiera ser.
Yo creo que mañana termina la serie.
Yo no creo que mañana termine la serie. Yo creo que Toronto gana y la serie termina en Kansas City. Y mañana por la noche, a las 8 p.m., no por Radio Martí, el cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Los Mets contra los Cachorros. Mets 4-0 contra Cole Hamels 10-7. Dime, Rafael.
A mí no me gusta mucho que jueguen nada más cuatro juegos. Me gusta que jueguen 5 o 6.
Claro,
porque por la nosotros pensión, sobre los todo, viejitos, ¿eh? Sí. Recibimos parte de ese manjar que hay por ahí.
Bueno.
Así que, y en la Serie Mundial también.
Bueno, Guajiro,
pero ahora, ¿quién ha venido atrás después que tiene 3? A ganar 4.
Los Medias Rojas de Boston en el año 2004 ganaron 4 seguidos
a los Yankees.
Contra los Yankees, incluyendo los últimos 2 en el Yankee Stadium.
Sí, señor. Okay. Ese es uno, pero sí. Tiene que haber algunos otros.
No, eso es todo. En la pelota eso es todo. Ha pasado en otros deportes, pero en la pelota ese es el único ejemplo. Ahora, hay más de una docena de equipos que se han visto abajo en la Serie Mundial o en los campeonatos de liga. Abajo 3-1 y han ganado 4-3.
Sí.
De eso abundan.
En el basquetbol es mucho.
Mira, ya que estamos en la postemporada y esto a veces lo hablamos poco, ¿no? Y siempre hay fanáticos que entran, otros escuchan el juego de mañana, etcétera, ¿no? Sería bueno que el Guajiro jugó casi 20 años en Grandes Ligas, explicara brevemente, porque nos queda mucho tiempo, cómo es la pensión de las Grandes Ligas de cada uno de los peloteros, porque antiguamente había que tener 8 o 10 años en Grandes Ligas para recibir la pensión, pero me decía el Guajiro Peña que en la actualidad, con las nuevas reglas, si Pepito Lacayo juega un día en Grandes Ligas, va a recibir la pensión de un día de por vida, ¿no es así? ¿Cómo es eso, sí, Guajirito?
Déjame decirte que era un crimen lo que había antes en el béisbol. Hubieron más de 500 peloteros en 80 años que jugaron 8 años y no recibieron pensión. Vino Miller, un abogado de los Steelers de Pittsburgh de la fábrica de hierro, y se presentó al béisbol y fue en todos los cruzados diciendo que él nos iba a representar.
Sindicato.
También no nos daban dinero por usar la postalita, y él sacó dinero, y la Coca-Cola y otras compañías también nos dieron dinero. Ahora bien, en el año 75, cuando empieza la agencia libre, pusieron la ley de que si tú jugabas un día en Grandes Ligas, tenías derecho a la pensión.
Sí.
Pero, siempre hay un pero en esto. Después vino el comisionado ese famoso de juegos de las Olimpiadas en el Coliseo. Y dijo que había que darle una parte a las viudas que no recibieron
eso
nada.
Bueno.
Y se le dio, si tenían los peloteros 8 años, le pagaban por 3 años. Pero hoy en día es un jamón. Pero si tú coges 10 años, entonces coges completo.
Sí.
Y si coge completo, Canseco, yo pongo Canseco por ejemplo. Canseco puede haber ganado 22 millones de dólares. Canseco coge 178 mil pesos al año.
Sí.
Y él dice que no le alcanza.
Ganó como 27 millones. Para tener una idea.
¿Qué hace con el dinero? 178 mil dólares al año.
Es buen dinero.
Viene siendo como
12 mil dólares.
17 mil, 16 mil dólares mensuales, ¿no?
Sí.
Más claro, sacando los impuestos se gana como 110 mil dólares. Serían alrededor de...
Pero mira, Rafael, ¿tú no crees que era un abuso eso, esa gente que jugaron 8 años?
No, naturalmente, si no existía el dinero, Sí. Sí, pero ustedes le pagan muy bien, lo que pasa es que Guajiro se juega en los caballos la mitad del dinero.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Vamos a hablar un poco de baloncesto. Antes voy a hacer un pequeño, vamos a decir, segmentico, añadiendo lo que estaba diciendo Orlando Peña de los retiros. Aparte, los jugadores de Grandes Ligas, aparte de ese retiro, como cualquier otra persona que trabaja en este país, tiene retiro de seguro social, que le pagan, de acuerdo a los años que se retiren, entre $2,200 y $3,500, más o menos. Eso lo recibe todo el mundo. O sea, aquí no hay pelotero que se muera de hambre ni nadie, porque simplemente uno gana lo que están de la edad de nosotros ya, ese dinero claro, viene caminando. Rafael,
hay dos retiros. Si te retiras a los 62 años, recibes la cantidad. Y sí. Si esperas a los 66 años, recibes
te da un poco más, por eso dije que va a fluctuar entre alrededor de $2,200 hasta $3,500. Más o menos, por ahí anda el número ese. Si te retiras a los 62, te lo dan inmediatamente ahí a los 62, sí. Alrededor de $2,200. Depende de lo que hayas pagado de impuestos, pero más o menos el mismo cuadro. Sí. El que haya trabajado siempre aquí. Y si te demoras hasta los 65, no. En el sentido, tú vas a tener 66, que demorar.
66, 10 meses.
Tú estás en 66, 10 meses. Pepe sería como 67 o 68.
67 y 2 meses, algo.
Exactamente. Pero eso lo pagan a todo el mundo. Sí. ¿Okay? Eso no tiene nada que ver
eso
con
no
los
tiene nada que ver con la pensión.
Por ejemplo, nosotros en el gobierno federal tenemos un retiro.
Pero pensión.
Una pensión.
Por aquí.
Pero aparte de eso tenemos ese seguro social.
Que lo haga cuando uno tenga 62 años.
Ajá. El Guajiro Peña tiene su retiro de la pelota, que es muy jugoso, pensión. Quiero que sepa. Es una pensión de la pelota.
Muy buena, muy buena.
Que le paga mucho dinero, no se come el otro cuento. Y aparte de eso tiene el seguro social también. Así que le entra billete. Lo que pasa es que él es un botarate.
Acuérdate que...
Entre mujeres, viajes, los caballos, lo gasta todo.
Está arruinado.
Muy bien. Vamos a hablar un poquitico de baloncesto. El entrenador de la Universidad de Duke, que es el entrenador del equipo olímpico y internacional de Estados Unidos, que se llama Mike Krzyzewski, le dicen el Coach K.
Sí, es polaco, Guajiro.
Porque no hay quien diga el nombre ese.
Mike Krzyzewski.
Le dijo a la cadena ESPN que los Juegos Olímpicos del año 2016 serán sus últimos con el equipo masculino de baloncesto de Estados Unidos. Y que un plan de sucesión para reemplazarlo se anunciará el año que viene, antes de los Juegos de Río de Janeiro, que van a ser en el verano, ¿no? Sucede que guió a Estados Unidos a las medallas de oro olímpicas de los años 2008 en Beijing y 2012 en Londres. Por cierto, la de bronce en Atenas. También ganó los campeonatos mundiales del año 2010 y 2014. Y tiene récord, oigan, este récord de este señor. 75 ganados y uno perdido. Solamente ha perdido un juego. Eso fue de que fue contratado por Jerry Colangelo, que es el que maneja el básquetbol internacional de Estados Unidos. Eso fue en el año 2005. También ganó su quinto título universitario aquí, lo que se llama NCAA, con Duke en abril del año pasado, con una victoria sobre Wisconsin en Indianápolis. Es posiblemente el mejor coach colegial que ha habido y además es el coach en ganancia. Bueno,
John Wooten de UCLA, Dean Smith de la Universidad de Jim Valvano de NC State.
Está bien, pero este ha tenido.
Actualmente sí.
Ajá, exactamente.
Actualmente sí. Pero en toda la historia, John Wooten de la Universidad de California, Los Ángeles, ganó como 8-9, la UCLA, ganó como 8-9.
De anticolegiales, lo que pasa es que nadie ha ganado los dos como están.
Estuve leyendo el otro día que la UCLA está como la quinta mejor universidad de Estados Unidos. Bueno, todos conocen que Stanford está entre las primeras, ¿eh?
La universidad sí, Stanford, sí, bueno, la de Ivy League está en primera, sí. Princeton, Harvard, sí. Yale,
Harvard está primero,
sí. todos son mejores universidades del mundo, ¿no? Aquí, sí. Pues Estados Unidos tiene, esto hay que decirlo, Estados Unidos tiene muy buenas universidades, la mejor universidad del mundo. En bachillerato no son tan buenos. Sí, lo que me pasa es que después tienen que estudiar mucho. Muy bien, eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, hoy venía manejando para los estudios aquí de Radio Martí y estaba pensando hacer un juego de estrella entre los cubanos de antes, profesionales, y los que han venido últimamente aquí. Y voy a desafiar a, en Cuba todas las peñas deportivas y los que están oyendo y los que están aquí también en el estudio. Y aquí va la selección de Guajiro Peña para un juego de estrella. Para los que quieran formar un equipo con los peloteros profesionales, no los que se quedaron en Cuba, no, profesionales que han venido últimamente. Sí. Y aquí va. Primeramente, un señor que jugó 14 años sin sustitución ninguna, Ángel Skull, centerfield. Otro que se las traía en segunda base, Tony Taylor, el más famoso de la historia, el amigo de del señor Rafael García Toro, Roberto Ortiz, Rayfield.
Ah, el actor, ¿no?
Y aquí viene el designado por excelencia, Pedro Perucho Fomental, designado. En el left field, uno que inventó el béisbol de verdad, que acaba de hacerse mini miñoso, left field. El catcher isleño, Fermín Guerra. Tercera base, el hombre que batió más hit en la historia de béisbol, anotó más carreras y empujó más carreras que nadie como tercera base. Y no era segundo nadie, Héctor Rodríguez. Sandy Amorós, oigan eso, donde lo puse, guava, ¿eh? En el octavo, primera base. Y viene aquí el que inventó el guante, señor Willy Miranda. Los pitchers, Camilo Pascual, Pedro Ramos, Sandalio Consuegra, Adrián Zavala, y ahí vienen los relevos ahora.
¿Y Orlando Peña?
Ahí vienen los relevos.
Guajiro tiene que estar ahí.
El señor Mike Furniele, lo puse en relevo, que fue el primer pitcher en Grandes Ligas en pichar 70 juegos, es histórico con el voto. El Guajiro Orlando Peña, relevo. Marcelino López, relevo. Miguel Cuellar, relevo. Utilite, oigan esto, que casi utilite. Leonardo Cárdenas, el fenómeno del guante de oro. Carlos Paula, el que bateaba más, pero se parecía a Murphy de los Mets, fildeando. José Joaquín Acuí, catcher. Andrés Titi Fleitag, porque Fermín era el manager y se ponía, pero qué clase pelotero Andrés Titi Fleitag. Juan de Lee, outfielder. Borrego Álvarez, primera base. Cookie Rojas, segunda base. Y ahora invito a todos los que quieran hacer una selección de los peloteros que hay aquí hoy en día.
Con tu permiso, Guajiro, te faltan dos.
No,
un Tani y un Tony.
No, le faltan Tani Pérez, Tony Oliva, Luis Díaz, no José Canseco,
ni
Rafael.
Tony Pan. Oliva ni Tani Pérez jugaron en Cuba. Caballeros, déjenme hacer lo que yo estoy mencionando. Claro, ustedes están hablando cosas que no saben. Claro. Ninguno de esos jugó en Cuba. Así que, y Tian pichó solamente un año. Sí. Y Cuella la puso en relevo porque empezó el relevo y no quería pichar, pero tenía talento, se convirtió en pitcher después al final.
Pero tú no vas a tener a Marrero ahí como pitcher.
No, Marrero, no, pero me falta todavía. Me faltan aquí tres cositas más. Pasa que este saltó con Tani Pérez y Tony Oliva. No, eso es para otra selección.
Ok, dale.
De los pitchers que tenía aquí, el señor Martín Digo, Conrado Marrero y Adrián Zavala. Ahora bien, los coach. Regino Otero, manager. Napoleón Reyes, coche. Zungo Carrera, coche. Tony Castaño, coche. Y también me hace falta poner, y voy a poner al señor Conrado Marrero, pitching coche también. ¿Qué te parece?
Bueno, yo te cambiaré la primera base.
Acuérdense, caballero, que tengo 23 peloteros y había ciento y pico. No puedo coger otro.
No, pero yo te cambiaría. ¿Quién tú tienes en primera base ahí?
Esto
¿A quién tienes en primera base?
La primera base, ¿quién está ahí, Guajiro?
¿La primera base?
Sí.
¿Aquí está la primera base?
¿Quién es?
Sí, Sandy Amorós.
Ajá, yo pongo Chiquitín Cabrera para arriba de Sandy Amorós.
Porque él jugó, no más que empezó con La Habana, Ofield, y jugó primera base con nosotros siempre primero.
Yo sé, pero Chiquitín Cabrera era mejor.
Pero se convirtió, era un tolete que me hacía miedo. Pero oiga, tú sabes lo que es poner... al señor
Rodríguez, que ese equipo es un equipo que le gana a los Kansas City y esto.
Así está bien.
Le cae a palo Toronto y está. Ese equipo es un equipo mejor
ahora,
que ninguno.
¿Cuál es el
Mira, no hay que lo ligue.
Aquí hay un hombre que no pichó mucho en Grandes Ligas. Se llama Adrián Zavala, señores.
Sí.
Ese hombre era Brunet, ¿cómo se llama Brunet ese? De 22 a 20 años. 18 eran machucones, una cosa increíble.
Tú sabes que Adrián Zavala fue compañero de batería de Sal Magli.
Exactamente.
Ajá, con el Cienfuegos los dos.
Sí.
¿Ok? Y a Sal Magli vino para acá porque Adolfo Luque era el coach de los Gigantes de picheo. y más que este que estaba dando vueltas por las ligas menores, pudo jugar en Grandes Ligas un poquitico porque estaba la gente en la guerra.
Sí, claro.
Y el viejo Luque lo vio pichar y le dijo, lo que pasa es que tú no estás entrenado a nadie, vamos para Cuba. En Cuba se convirtió en un monstruo. Y le enseñó Luque lo que tiene que pegar a la pelota, y le pusieron el barbero porque afeitaba a la gente con la pelota. ¿Te acuerdas? Y llegó a las Grandes Ligas entonces, entrenado por Luque.
El barbero aquel de los americanos, ¿no?
Ajá.
Le pusieron el barbero, Sal Magley.
¿Ese es el que estoy hablando? ¿De que sí, tú crees que estoy hablando?
Sam Magley es americano. Yo no estoy hablando americano, estoy hablando nada más de cubano.
No, Rafael, se refiere que jugó.
Ahora bien, yo mencioné eso de Zavala porque cuando yo tenía 12 o 14 años, Zavala venía a pichar contra la Mendaria, que ellos metían miedo. Una cosa barbaridad. Pero si hay 200 peloteros, yo escogí más o menos. Y fíjense ustedes que Napoleón era uno de los gran managers, pero Regino Otero fue superior al en todo. Marche de Triple A, coche 16 años en Grandes Ligas. Déjame mencionar ya de la pensión para terminar. Es la única organización en el mundo del béisbol que cuando tú cumples 45 años te dan la pensión.
Sí.
Tienes que cumplir 45 años.
Ya eso Duque está cumpliendo la pensión.
Igual,
sí.
Eso sí, antes era igual. Pero hoy en día tú juegas 10 años. Ahora, busquen una empresa en el mundo y otro lugar que tú tengas 45 años y que te den
un
trabajo.
No existe.
El Departamento de Estado.
El Seguro Social aquí son 62 y 65 años.
La CIA te retira a los 60
años. No, la industria azucarera cubana, eran por los años que tú cumplías, te podías retirar en ese tiempo, con el 80% del mayor sueldo de mercado.
Sí, bueno, pero
esa era la Cuba atrasada que teníamos nosotros, ¿sabes?
Y hay otra de las cosas. Yo pienso que a los 45 años... eso fue por Marvin Miller, ¿se acuerda Marvin Miller? Mm-hmm. Él dijo que la persona con 45 años podían seguir trabajando en otros, claro, en otras cosas, ¿verdad? Es muy importante. ¡Cógalo, la calle!
Vamos ahora con el boxeo profesional.
Bueno, Erislandy Lara, el campeón de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, continúa entrenando fuerte allá en Houston. Y el guantanamero estará combatiendo el 25 de noviembre próximo acá en el sur de la Florida ante Jack Sabres de Alemania, quien tiene buen récord de 35 triunfos con solamente 3 derrotas. Lara ha ganado 22 peleas, solamente tiene 2 derrotas muy cerradas y 2 empates. ¿Está a punto de terminar el partido?
No, ya Guajiro terminó. 14-2 ganó Kansas City, la paliada más grande que le han dado a un equipo canadiense jamás sufrida en los playoffs.
Y Escobar solamente, el venezolano, de 3-2 con 4 impulsadas.
¿Eh? ¡Qué barbaridad!
El hombre prueba del equipo del Kansas City. Bueno, así que en noviembre próximo, Lara combatiendo acá. Y Lara es uno de los 3 pugilistas cubanos que está combatiendo en la división de las 154 libras. Los otros 2, el espirituano Yudel Johnson, es campeón olímpico, y otro espirituano, Inocente Fis. Así que hasta aquí el boxeo, Pepe.
Muchas gracias. A continuación, noticias del fútbol soccer. The name of the game. Toda Cuba estuvo pendiente hoy de la Liga Europea de Campeones. La televisión del estado mostró 2 partidos, casi siempre el Barcelona y el Real Madrid. Hoy jugó el Barcelona, ganó 2-0 contra el Bate Borisov en Bielorrusia. En Alemania, el Roma y el Bayer Leverkusen empataron 4-4. El Arsenal de Londres derrotó en casa 2-0 al Bayern de Múnich. Noticia de primera plana. Olympiacos de Grecia, 1-0 en Croacia contra el Dinamo Zagreb. El Dinamo Kiev de Ucrania empató 0-0 contra el Chelsea de Inglaterra. El Maccabi Tel Aviv fue a Porto y perdió 2-0 contra el Portugal, el Porto de Portugal. Y el Valencia derrotó 2-1 en casa al Genk de Bélgica. Y por último, el Zenit de San Petersburgo venció 3-1 al Olympique Lyonnais de Francia. El Zenit es el único equipo que tiene 9 puntos hasta ahora en la Champions. Acuérdense de ese nombre. Zenit San Petersburgo. Rusia nunca ha ganado una Champions, nunca ha estado en una final de la Liga Europea de Campeones, pero han invertido millones de dólares en el equipo de San Petersburgo porque ese es el club favorito de Putin. La primera pregunta que le hizo Putin al gerente del club fue qué hay que hacer para ganar, y el gerente le dijo contratar extranjeros. Contrataron 10 extranjeros, brasileños, argentinos, portugueses, de todos lados, y el equipo está compitiendo. Mañana juega el Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el Malmo de Suecia. El Real Madrid de España de visita en Francia contra el Paris Saint-Germain. Manchester United contra el CSKA de Moscú. El PSV Eindhoven, ex campeón europeo, contra el Wolfsburgo de Alemania. El Astana de Kazajstán contra el Atlético Madrid. El Benfica de Portugal contra el Galatasaray de Turquía. El Borussia Mönchengladbach de Alemania en Italia contra la Juventus de Turín. Y el Sevilla de España en Manchester City contra esa potencia inglesa. Mañana termina la tercera fase de la Champions. Hasta ahora, el Barcelona con 7 puntos, el Bayern Leverkusen con 4, el Bayern de Múnich con 6, también el Olympiacos de Grecia, el Dinamo Kiev con 5 puntos, el Porto de Portugal con 7 y el Zenit San Petersburgo con 9, el Valencia de España con 6. Dos de los cuatro de cada grupo avanzan a la próxima ronda de la Champions. Muy bien. Ahora, damas y caballeros, la sección favorita de muchos allá en Cuba, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bien, la ciudad de Roma está aspirando a organizar los Juegos Olímpicos el año 2024. Y está mirando el ejemplo del equipo de Boston, que se gastaron una cantidad de dinero tremendo y después no tenían el apoyo de la ciudadanía de Boston, y el alcalde decidió retirarse porque simplemente tenía muchas críticas, no tenía el apoyo, la gente dijeron no queremos gastar este dinero. Entonces ellos se han dedicado a informar a toda la ciudadanía de Roma cómo van a ser los juegos, hacer que las instalaciones que se hagan sirvan para después usarla completamente, no botar la plata en nada, y así ganarse el apoyo, ¿no? Esa es una cosa que se hace una encuesta en todas las ciudades, y eso pesa mucho a la hora de decidir qué ciudad va a ser sede, porque una ciudad que no tiene apoyo de su propio ciudadano no va a coger los juegos nunca. El jefe del Comité Olímpico o del Comité Organizador de lo que es la candidatura de Roma tiene un nombre que es interesantísimo, se llama Luca Cordero di Montezemolo, y presentó un plan a 700 estudiantes de la universidad que se llama Tor Vergara, eso lo hizo esta semana, donde pone que la Villa Olímpica va a ser después un hospital y un lugar donde viven los atletas, dormitorios para la ciudad, o sea que sea para la universidad, o sea que se va a usar eso completamente. Así que Roma tendrá que competir con otras ciudades que se las voy a mencionar ahora, las hemos mencionado anteriormente, y ellos quieren hacer los juegos en verano cuando todo el mundo se va de vacaciones. En Roma en agosto queda vacía la ciudad y entonces pues naturalmente pueden moverse de un lado para otro. Uno de los grandes problemas que hay en las ciudades cuando hay Juegos Olímpicos es el tranque por el tremendo tráfico que hay, y los atletas tienen que ir de un estadio a otro. Si llegan tarde pierden la competencia. Eso pasa casi en todas las ciudades. Yo me acuerdo en Beijing, lo que pasa es que allí, como es un estado totalitario, pusieron las líneas olímpicas esas y el que se salía de ahí lo quemaban, y el resto de la gente no podía pasar por ahí ni jugando. Entonces uno iba a 120, 140 kilómetros por hora por el medio de la calle porque no había quien se metiera. Todo el mundo estaba allí aterrorizado, ¿no? Pero bueno, las otras ciudades que aspiran son Los Ángeles, por aquí, por Estados Unidos, París, Hamburgo en Alemania y Budapest. Eso es lo que van a competir con, bueno, con, sí, Budapest, Hungría.
Rafael, hablando justamente de eso, de los costos, ha surgido últimamente una nueva terminología en inglés y en español que se llama elefantes blancos.
Sí.
Cuando se construyen complejos deportivos, ya sea para los mundiales de fútbol o las olimpiadas, que cuestan $200 millones y se usan solamente por un mes. Mira, en el mundial de Brasil, por ejemplo, hay dos estadios en la selva tropical de las Amazonas que no se han usado desde el mundial de Brasil y no se van a usar porque esas ciudades no tienen equipo de fútbol.
Pero las villas deportivas sí, porque incluso en las últimas olimpiadas, cuando una ciudad ha organizado unas olimpiadas, vende eso lo hacen condominio e incluso lo venden antes de convertirse en Villa Olímpica. O sea, Pepe Lacayo compra, por ejemplo, en Río, un apartamento en $150,000 y recibes una bonificación porque te lo terminaron antes y permite que se use un par de meses.
Pero, por ejemplo, un estadio de béisbol en Londres, ¿qué vas a hacer con eso?
Eso es pérdida
total.
Lo que está pasando en Sudáfrica, que fue el Mundial del año 2010.
También, Rafael, ¿qué vamos a hacer con los elefantes blancos? Bueno, le dicen así porque son gigantescos, son bonitos para ver, pero no son prácticos.
Bueno, es que las nuevas regulaciones del Comité Olímpico Internacional precisamente se reunieron en eso y dijeron exactamente lo que tú estás diciendo. Entonces, una de las cosas que tienen las distintas propuestas es que ellos tienen que resolver ese problema. No se puede hacer nada que no venga con un plan, primero, de desarrollo de la ciudad. ¿Para qué se va a usar eso? Segundo, ¿qué se va a hacer después de los Juegos con eso? Y eso precisamente es lo que está haciendo Roma, diciendo, oye, nosotros vamos a hacer esto. Lo que está diciendo Demio tiene mucha razón, pero no pasa siempre. Muchas veces no es así. Muchas veces hacen una villa en un lugar que después no vive nadie. ¿Okay? En realidad, ha habido muchos Juegos Olímpicos en que ha sido un éxito el asunto de la Villa Olímpica, empezando con los Juegos del 76 en Montreal, que hicieron Habitat. Lo hizo
al
lado del río San Lorenz. Lo diseñó el arquitecto israelí, por cierto, Moses Shade, y hizo un nuevo concepto de vivienda, y eso se vendió. En este momento esos apartamentos valen una cantidad de dinero tremenda. Y bueno, Montreal hizo las cosas muy bien, y la ciudad adelantó. Yo hice un programa con Héctor Carrillo en que pongo en los últimos, digamos, 10 Juegos Olímpicos, cuáles son las ciudades que perdieron y las que salieron ganando.
Montreal, bueno, como salió en el 76.
Todos salieron bien, menos Grecia, menos Atenas. Todos han ganado dinero. En todos lugares dio resultados.
Bueno, Pepito, antes de terminar, el Kansas City, 14 carreras, 2 para el Toronto. Ganó
y me gustaría ver qué pasa si Budapest tiene las Olimpiadas. ¿Qué va a hacer con un estadio de béisbol después de las Olimpiadas? Muy bien, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los cachorritos de Chicago, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Santa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña,
Edemio Navas,
Rafael García Toledo,
Pepe Lacayo. Se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.